Radio Maui, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Saludos amigos, bienvenidos aquí a Deportes al Mediodía. Estamos con 30 minutos que vamos a estar con ustedes hablando de las grandes ligas, del Campeonato Mundial de Fútbol. Bobby Salamanca se encuentra en otro lugar, tiene el día libre y vamos a estar aquí. Alex Rivero, nuestro productor, Jorge Morejón y Jorge Martínez. Así que el programa es de ustedes, queridos amigos.
Saludos para ti, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y Morejón, bienvenido como siempre.
Muchas gracias.
Adelante, Jorrito, vamos
bueno,
a comenzar con
tenemos realmente muchísimas actividades en las grandes ligas, sobre todo con los Yankees de Nueva York, que los mulos pues siguen haciendo de las suyas, ¿eh?
Efectivamente, bueno, ayer los Yankees le ganaron a las Mantarrayas de Tampa 4-3 y siguen caliente esa división este de la Liga Americana porque Boston también ganó. Después vamos a hablar del juego de Boston. Ahora vamos a dedicarnos a desperuzar un poco el juego de los Yankees que ganaron, repito, 4-3. Aaron Hicks batió jonrón. Gleyber Torres, esta joven sensación venezolana en la segunda base, batió bambinazo.
Jonrón de tres carreras, además. Fue el batazo decisivo.
Absolutamente. Y cerró el juego Aroldis Chapman. Está en caliente esta división este, Morejón.
Sí, como lo hemos venido hablando en días anteriores, no ceden. A veces uno se va por encima de un juego, el otro lo alcanza, el otro lo sobrepasa. Y fíjate que, para que veas una cosa, sí, en la tabla de posiciones aparece los Medias Rojas de Boston con un juego por delante de los Yankees. Tienen 48-22, los Yankees 44-20. Sin embargo, en el porcentaje de ganados y perdidos, sí. Los Yankees están mejores, 6-88.
Sí.
Por 6.86.
Eso confunde un poco, pero sí, es cierto. Sí. Se están fijando sobre todo en el porcentaje de
así
victorias.
Así que podríamos decir que técnicamente están en un empate.
Y sí, ayer ocurrieron cosas interesantísimas en este juego. Por ejemplo, Gleyber Torres, este es un muchacho de 21 años venezolano, conectó su 13º jonrón. Para un muchacho tan joven, 21 años, ¿no? Y segunda noche consecutiva jonroneando.
Es muy bueno.
Sí, ya había unas semanas atrás, había tenido una racha de 4 partidos consecutivos con cuadrangular y desde ya parte como el principal caballo en la carrera por el novato del año.
En la Liga Americana, yo creo que sí, efectivamente. Hay otro buen novato que está jugando a tercera base, Andújar, de apellido para los
Miguel
Yankees.
Andújar también.
No está poniendo los mismos números que Gleyber, pero también es muy bueno. Los Yankees realmente se han fortalecido el equipo con la adquisición de Giancarlo Stanton y el surgimiento de estos dos jóvenes talentos.
Stanton, que hasta ahora se ha quedado de ver, ¿eh?
Sí, bueno, tiene sus, no sé exactamente cuántos jonrones tiene, pero ha aportado en cuadrangulares,
15 jonrones,
no de forma
si no
sensacional,
la memoria, sí.
Como era lo que se esperaba, pero claro, es difícil repetir una jornada donde batea 59 jonrones.
No, por supuesto,
Posiblemente, no lo sé,
mira,
tengo bola de cristal, más nunca se vuelve a repetir para Stanton.
Sí.
59 jonrones no es fácil, caballero.
Stanton tiene 15 jonrones, si lo comparamos, digamos, con Josh... tiene 18. Está muy parejo porque, por ejemplo, Josh tiene 14 dobles, Stanton tiene 11, los promedios también muy similares.
No, le está sacando 30
sí,
puntos.
Sí. Bueno,
30
sí,
puntos.
Sí. Josh batea para 275 y Stanton para 244.
No, Stanton sí. Lo que sí debería hacer para no defraudar, vamos a decir, es elevar su promedio, su averaje, por unos 30 puntos, de 245, 275, sí. Que es más o menos por donde él promedia.
Es que
esas
rayas pesan.
Sí, claro.
Esas rayas pesan y hasta ahora le están pesando.
¿Sí?
Fíjate que hoy Giancarlo Stanton, que llegó a los Yankees como la gran adquisición del invierno, es un jugador más.
Sí.
Uno más.
Sí, porque está jugando con un trabuco.
Ahí los titulares se los están llevando Gleyber Torres,
Gleyber,
Aaron Judge.
En su momento Didi Gregorius.
Didi Gregorius. Aaron Hicks, que también tiene su, sus momentos gloriosos, y bueno, y Luis Severino en el picheo.
Sí. Bueno, vamos a hablar de sus rivales, sus archirrivales, ¿no? Como se dice en la Liga Americana en el Este, que son las Medias Rojas de Boston, que ayer le ganaron a otro equipo que está dando tremenda batalla en otra división, la Oeste de la Liga Americana, los Marineros de Seattle. Boston ganó este juego 2-1.
Y aquí sí, el cubano Guillermo Heredia falló.
Sí, falló.
Dos veces. Un ponche, una carrera impulsada en los últimos 7 días, 5 hits en 17 turnos, 2 dobles, 2 carreras impulsadas. Y en lo que va de temporada, pues Guillermo ha bateado 2 jonrones, ha impulsado 9 carreras.
Y para los ganadores, J.D. Martínez, que ha estado quemando la liga, como se dice popularmente, bateó de 3-2, le dieron una base por bola, batea en promedio de 3-17. Ganó David Price.
Un tremendo juego. David Price, que octava victoria. David Price, que el año pasado llegó a los Medias Rojas con un gran contrato y entró en conflicto con el público de Boston. Lo abucheaban, incluso en la postemporada lo pasaron al bullpen, porque además ha sido un pitcher que, si bien es uno de los mejores zurdos de los últimos años, sin duda alguna, pero siempre se queda de ver en los playoffs. Y entonces, o sea, como abridor nunca ha ganado en postemporada. Pero este año parece que se ha reconciliado con la nación Red Sox, con la organización, y bueno, muy buenas actuaciones que está teniendo David Price.
No, yo creo que sí, yo creo que sí. Por cierto, le ganó al Rey Félix, a Félix Hernández, que perdió y tiene marcador en lo que va de temporada, 6-6. Un gran juego, ¿sabes? Un buen juego.
Sí,
muy
bueno, el Rey Félix, que ya está dejando de ser rey, ya está,
es cierto,
está convirtiéndose en un plebeyo, ¿no?
Sí, porque, es cierto, no es lo mismo que era
porque
antes.
Fíjate,
los años pasan.
Sí, los años pasan. Pero es que él ha tenido un desplome grande en corto tiempo, porque tiene 32 años solamente, sí, sí. No es que sea un veteranísimo de como Bartolo Colón, que
es una anomalía.
Bartolo Colón compartió con Cy Young en algún momento, sí, con Walter Johnson, parece.
Incluso empató a Juan Marichal, lo dijimos aquí la semana
pasada. Sí, en victoria, sí.
Para un pitcher dominicano.
Pero Félix,
hispano, ¿no?
Dominicano e hispano.
Hispano, sí.
El segundo en todos los tiempos. Sí. Pero Félix está lanzando para 5.44.
Yeah, sí.
O sea, es un pitcher del montón. En este momento es un pitcher del montón.
Y fue la victoria número 48 para los Medias Rojas, ¿no? Ningún otro equipo en las grandes ligas ha alcanzado tantas victorias en este momento en la temporada. David Price, con 8 victorias, 4 derrotas, lanzó 7 innings, permite 4 hits. Para conseguir su 6ª victoria en las últimas 7 salidas, ¿no?
Bueno, los Marineros de Seattle han jugado y ganado montones de juegos apretados, montones de juegos por una carrera. Esta vez perdieron por una carrera. Y Bobby Salamanca me dijo que vamos a discutir la semana que viene, va a hacer un análisis, donde él vaticina un escenario en el cual se quedan fuera de los playoffs.
Sí, Bobby,
fuera del playoff, Bobby, los Marineros de Seattle.
Wow.
Porque esta diferencial de carrera no es favorable para ellos.
Claro, Bobby ha creado una fórmula,
sí,
a partir de los diferenciales de carrera.
Que vamos a hablar de eso la semana que viene.
Y eso la semana que viene, él tiene su...
Claro.
Además, para que le explique.
Y es atendible, lo que él plantea. Aunque realmente ganar por una carrera vale igual que ganar por 10. Pero tarde o temprano se manifiesta esa
como dice Bobby, ¿no? El diferencial de carreras de Houston más 142 y de Seattle, los Marineros, más 26. La diferencia es enorme.
Abismal.
Sí. Bueno,
y esa derrota de los Marineros le permitió a los Astros de Houston recuperar el primer lugar en el oeste.
Bueno, vamos hablando de los Astros de Houston, porque justamente en la Liga Americana Este no es la única competencia ahí reñida, la única división que está en caliente, ¿no? También lo está el oeste de la Liga Americana, donde los Marineros de Houston siempre están rivalizando con los Astros de los Marineros de Houston.
Los Marineros de Seattle
están, ajá, rivalizando con los Astros de Houston. Houston sí ganó ayer, le ganó al Oakland 7-3, victoria para Justin Verlander. Yuli Gurriel, Yuli Gurriel aportó, batió de 5-1, anotó una carrera, empujó otra carrera y ya lo dijimos ayer, ya ha elevado su promedio por encima de 300 y actualmente está bateando 302.
Y además se poncha muy poco, lo decíamos ayer, 25 ponches comparado, por ejemplo, con Puig, que se ha ponchado como 42 veces.
Y si mencionamos a George y Stanton, que
tienen 88 y 89 ponches.
En esa división, en esa división americana del oeste, Houston está en primer lugar, en segundo lugar está Seattle a medio juego. Houston tiene 45 victorias, Seattle tiene 44 victorias, los angelinos se han caído bastante, están en tercer lugar, tienen 37 victorias, están a 7 juegos y medio, le sigue Oakland y Texas.
Fíjate, en ese juego de ayer de Houston, José Altuve disparó 2 hits en 4 turnos y llegó a 96 en lo que va de temporada, cuando todavía no hemos cumplido los 3 meses de temporada.
A mí me encanta Altuve. Dije que me encanta Gleyber, sí, ¿no? Sí. Pero como segunda base, por supuesto, por la experiencia que tiene, lo que ha aportado ya Altuve. Altuve en este momento está de tercer bate en la liga. Tiene promedio de 3.38. Tiene, los cuadrangulares son 5 cuadrangulares. Pero es un pelotero muy sólido. Es un dinamo. Es un dinamo y es una bujía que empuja mucho.
No, sin duda alguna. Uno de mis favoritos, sí. En dependencia de cómo vaya Altuve, van los Astros.
Creo que es, corrígeme si estoy equivocado, creo que es en estatura el pelotero más pequeño en estatura de Grandes Ligas.
En la actualidad. Sí, yo creo que...
5 pies 6 pulgadas.
5 pies 6 pulgadas con Spike.
Y mira los números que ponen.
5 pies 6 pulgadas con Spike.
Aunque hay uno de apellido Kemp, que también juega de Houston.
De Houston. Yo quisiera que se parara. No, y está también otro, Ronald Torreyes también, sí, de los Yankees de Nueva York. Dustin Pedroia es muy bajito también.
Sí.
Te digo que Altuve, yo sea, 5'6 mido yo. Y yo he hablado con Altuve y es más bajito que yo.
Y tú eres segunda base también, me dijiste.
Yo soy un tomador de cerveza.
Oye, destacando de los Astros llevan 8 victorias al hilo. Y es una racha realmente triunfadora. Recordemos que el año pasado tuvieron una racha de 19 triunfos al hilo del 25 de mayo al 5 de junio en la campaña pasada, poco antes, ¿no?, de la conquista de su primer campeonato de Serie Mundial. O sea que llevan un buen ritmo.
Con esos abridores van a seguir, Rorito, sí, porque está Verlander, está Charlie Morton, está Lance McCullers, está Garrett Cole. Ahí el talón de Aquiles podría ser
Dallas Keuchel.
Dallas Keuchel, efectivamente.
Sí. No, y sí, yo me imagino que ellos saldrán antes del 31 de julio, fecha límite para hacer cambios, saldrán a tratar de reforzar el bullpen. Sí, que no lo han tenido muy bueno.
No es el más fuerte.
Bueno, hay unos cuantos relevistas de calibre que estarían disponibles en el mercado, como Kelvin Herrera de los Kansas City Royals, dominicano, sí, que va a ser agente libre después de esta temporada, y ellos podrían echarle mano a Kelvin Herrera.
Bueno, vamos a pasar a otro juego donde hay peloteros cubanos que podemos destacar, o por lo menos reseñar su participación y su aporte en esos juegos. Los Tigres de Detroit le ganaron en la central de la Liga Americana a los Mellizos de Minnesota 3-1. Leones Marte, en el center field de Detroit, batió, se fue en blanco, no batió, de 4-0, tiene promedio de 2.58. Y para los Tigres también, Candelita Iglesias batió 500 de 2-1, anotó una carrera, tiene promedio en lo que va de temporada de 2.63. Candelita Iglesias lo está haciendo muy bien, realmente ha ido lentamente, muy paulatinamente, subiendo su promedio.
Subiendo, y mira, por ejemplo, se nos olvidó algo, ¿no?, cuando mencionamos el juego de los Yankees contra los Rays. Aroldis Chapman, ¿no?
Sí, salvó.
19 salvados.
Y ya anda por 1.21.
Aroldis Chapman, yo te digo, en este momento, Aroldis Chapman tiene 2 victorias, ninguna derrota, hasta 2-0. Sí. Su promedio de carreras limpias es 1.21. Ha participado en 30 juegos y tiene 19 salvamentos.
Impresionante, 52 sí, ponches, ¿no? En lo que
el
va
misil cubano, sí. Sí,
mira, en otro juego donde participaron cubanos, bueno, los indios de Cleveland le ganaron 5-2 a los Medias Blancas de Chicago. Yonder Alonso se fue en blanco en 4 turnos por los indios, y por los Medias Blancas, José Abreu de 4-2, incluido su 1º jonrón. Abreu, que lleva un paso, estaba leyendo hoy un análisis que podría llegar picarle cerca a los 100 dobletes en la temporada.
Sí, sí. Wow. El doblete para él es fácil, el triple es difícil, lo es para cualquiera.
No, claro.
Pero hay que ver, lamentablemente no tenemos el video hoy por diferentes razones, ¿no? Que no vale la pena explicar. Bueno, para los que tienen Facebook no pueden verlo, ¿no? Pero el jonrón, el número 11 de temporada de Pito Abreu ayer, fue muy peculiar porque fue un lanzamiento adentro que él la saca por el right field. O sea que hay, no es lo que dice el libro. El libro es el lanzamiento adentro para el derecho. Normalmente se batea para el bando izquierdo, ¿no? Pero no lo hizo así. Fue un fly largo, no fue línea. Pero eso demuestra, creo yo, el poder natural de Pito Abreu.
Sí. Además, ha impulsado 40 carreras.
Sí, muy sólido.
Sí. Sí, no. Abreu, sin duda alguna, el bateador más sólido y más estable que ha venido de Cuba en los últimos 10 años.
Yo creo que sí.
Sin duda alguna. Porque
yo no discrepo de eso.
Todos los años, unos números alrededor de 25, 30 jonrones, más de 100 carreras impulsadas, sí. Averaje alrededor de los 300 puntos. Entonces es un bateador de esto completo y que es un desperdicio en el equipo tan malo donde está.
Se ha ponchado 52 veces, pero bueno, si lo comparamos...
Es un slugger. Sí.
Es un equipo, uh-huh. la Medias Blancas tiene su historia, es uno de los equipos, yo creo que fundador de la Liga Americana, tiene tanta historia, hay tantos peloteros que han pasado por ahí. Estábamos hablando antes de hacer el programa de hoy, recordando un poco la victoria del 2005, cuando ganaron la Serie Mundial con Pepe Contreras, José Contreras, con
el Duque Hernández,
y José Guillén. Pero bueno, en este año es un equipo relativamente flojo. No sé si todavía tiene el peor récord de Grandes Ligas.
No, los Orioles.
No, efectivamente los Orioles.
Los Orioles, la semana...
Los Marlins van con los Orioles ahora, sí. En tres juegos.
Tienen una buena oportunidad los Marlins.
De subir un poco.
Tienen una buena oportunidad, sí. Que por cierto, bueno, los Orioles la semana pasada, más o menos a esta altura de la semana, jueves, viernes, decíamos que era el único equipo que no había llegado a 20 victorias.
Sí.
Ha pasado una semana y sigue siendo el único equipo que no ha llegado a 20 victorias. Tiene 19 victorias,
48 derrotas y está, nada menos, escuchen esto, Radio Escucha, televidente, a 27 juegos y medio del primer lugar.
Wow.
en la división de la Liga Americana.
Yo creo que los Marlins, que jugaron tremenda serie aquí esta semana con los Gigantes de San Francisco.
Le ganaron 3 de 4.
Pierden en 16 entradas.
Perdieron ayer en 16 innings, sí. Pero además, en 3 de los 4 juegos, tuvieron que remontar desventajas.
Uh-huh. Sí.
Incluso el juego de ayer, ellos arrancan 3-0.
Sí.
Logran empatar el juego e irse a extra inning.
Es cierto.
El juego anterior tuvieron que remontar 3 veces.
Sí, sí,
desventaja,
sí.
Ganar.
Yo estuve en el juego anterior, 2-0.
Sí, entonces...
Buster Posey batea doble, McCutcheon batea jonrón y estuvieron inmediatamente en el primer inning abajo, 2-0. Sí. Sin embargo, ganaron 5-4.
Igual que el día anterior, jonrón de McCutcheon de 2 carreras en el primer inning.
Sí. Yo no sé si a ustedes les preocupa, igual que a mí, pero Joan Moncada ayer falla de 1-0 ayer. En los últimos 7 días, 4 en 29. Un promedio de 138.
No, está mal.
Está mal. De pronto lo bajan a las menores.
Mira, yo creo que hay algunos peloteros que sí, el talento lo tienen, innegable, pero que no les vendría mal un viajecito a las menores a reajustar su swing. Y por ejemplo, tú decías Joan Moncada. Pero Gary Sánchez, el catcher de los Yankees.
Está bateando, creo que 188.
188.
Sí, muy bajo.
O sea, él es un hombre que sabemos que su fuerza está en la ofensiva. Es un hombre defensivamente, posiblemente el peor catcher de todas las grandes ligas.
No. Tiene buen brazo, pero no mascotea.
Sí, pero es muy malo. Detrás del plato. Es un hombre que me da la impresión que su carrera no va a ser como catcher. Él, tarde o temprano, y más temprano que tarde, será cambiado de posición. Pero si tu fuerza, si en lo que es tu fuerte lo estás haciendo mal,
sí.
Y en lo otro eres malo, sí. Entonces váyase a las menores.
Sí. Bueno, vamos a resumir la jornada de ayer. Ya dimos los resultados de los Yankees y Tampa y Boston y Seattle. San Francisco en 16 innings se impusieron sobre los Miami Marlins 6-3. Houston le ganó a Oakland 7-3, ya lo hablamos. Atlanta, que tiene tremendo equipito, pienso yo, con peloteros jóvenes muy, 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 muy buenos, le ganó a los Padres de San Diego 4-2. Eric Hosmer, el cubano-americano, batió de 4-1, empujó 2 carreras, tiene promedio de 2.89. Arizona, los Diamondbacks le ganaron a los Mets de Nueva York 6-3. John Jay, el miamense, padre santiaguero, madre matancera. John Jay batió de 3-2, tiene promedio de 3.05. un jugador sin mucho poder, muy sólido, muy...
Buena adquisición por los Arizona
Diamondbacks. Absolutamente. Paul Goldschmidt batió jonrón, está recuperando su capacidad de ofensiva, tiene 13 jonrones. Y en fin, Filadelfia le ganó a los Rockies de Colorado 9-3. Filadelfia es un equipito que también pelea esa división este de la Liga Nacional. Está interesante, sí. Está interesante porque los nacionales no acaban de despegar. Atlanta, bastante fuerte. Filadelfia tiene un elenco de abridores que hay que decirle a usted, y los peloteros jóvenes, el Soto ese.
Juan Soto.
Juan Soto.
Sí, señor.
Es un
sí,
fenómeno.
Y los Mets cayéndose como un piano, que fíjate que la diferencia entre los Marlins y los Mets es solamente 2 victorias.
Exacto. Sí.
O sea, un buen fin de semana para los Marlins en Baltimore y un mal fin de semana de los Mets podría llevar a los Marlins al cuarto lugar de la división y a los Mets al sótano.
Lo que pasa es que los Marlins, como han ganado 3 de 4, tú lo dijiste, si vemos la serie contra San Francisco, bueno, mantener esa racha de victoria, ojalá que puedan, ¿no? Pero a veces con un equipo tan joven, que le falta experiencia, que le falta cohesión, le cuesta trabajo mantener un ritmo grande de victoria.
Oye, Jorge, ¿querés decir algo? Hay una nota aquí interesante, ¿no? Para hablar con Jorge y contigo, ¿no? Dice que las grandes ligas de béisbol han sufrido una gran caída en la asistencia. La asistencia total de la liga de 27.328 fanáticos por juego ha bajado un 6,6% comparado con el año pasado. Esto lo está informando Stacks LLC.
Es un buen tema para discutir y sí. debatir, pero vamos a prepararnos para ese debate. Quiero dar estos números. Quiero dar estos números rapidito. Esto es solamente en Liga Americana y parcial para que tengan un más o menos un inventario de cómo le va a los cubanos antes de darle la entrada y la bienvenida a José María Lancero, que está esperando en línea telefónica allá y hablar de fútbol. Jorge Soler, 268, 9 jonrones, 28 carreras impulsadas. Pito Abreu, 288, 11 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas. Candelita Iglesias, 263, 2 jonrones, 25 impulsadas. Adlemis Díaz, 2.23, 6 cuadrangulares, 15 impulsadas. Yuri Gurriel, muy bien, 3.02, 2 bambinazos, 28 impulsadas. Yonder Alonso, 2.48, 11 jonrones, 37 impulsadas. Leones Martin, 2.58, 9 jonrones, 26 impulsadas. Bueno, tenemos que parar ya el béisbol.
Pasar al fútbol.
Y darle la entrada y la bienvenida al amigo José María Lancero, que nos va a dar una previa de este importante juego hoy, justamente en unas cuantas horas aquí, hora del Este, entre el equipo de España y el equipo de Portugal en la Copa Mundial. Adelante, José María, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues dentro de más o menos una hora y 10 minutos, 8 de la tarde en España, se medirán Portugal y la selección española en el primer encuentro, en este caso de las selecciones ibéricas, de estas 2 selecciones ibéricas en el Mundial de Rusia. Un encuentro al que la selección española llega en medio de un, podemos decirlo así, huracán, el huracán Lopetegui, pero con ánimos para obtener la victoria con Fernando Hierro en el banquillo. Y hablábamos el otro día de los posibles cambios en el once de España o de la apuesta que pudiera tener España ante Portugal y aquellos cambios de tipo defensivo que yo comentaba y con los que ustedes estaban de acuerdo, pues se han cumplido. Nacho, lateral derecho, no puede jugar en este caso, o no juega Carvajal, que salió de una lesión recientemente, y para controlar a Cristiano Ronaldo, compañero de equipo, Nacho en el lateral derecho y Coque junto a Busquets en el centro del campo. En la punta de ataque, Diego Costa parece que es el delantero que tiene, en este caso, la posición ganada para ser titular. Y en Portugal, pues juega Cristiano Ronaldo, como se pueden imaginar, y el esquema, pues 4-2-3-1, Portugal, que buscará en este caso sorprender a España al contragolpe, también con los balones largos a Cristiano Ronaldo. No sé cómo ven en este minuto el huracán que pasó por la concentración de la selección española, pero antes de que hablemos de eso...
No, José María, te quería interrumpir, disculpa, por razones técnicas no ponemos, porque estamos en un estudio nuevo y no tenemos capacidad en este momento, en este estudio, de pasar ese audio en donde yo lo coloqué. Así que tú puedes parafrasear las declaraciones del capitán del equipo español.
Bueno, pues Sergio Ramos lo que venía a decir es que no hay excusas, que pese a lo sucedido, lo importante es lo que pase en el campo de juego, que para eso están en el Mundial, y que no es una excusa lo sucedido, lo que pasó con Julen Lopetegui. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde el estudio, el partido y el huracán que, en este caso, pasó por la concentración de la selección española en el Mundial de Rusia?
No, y hay otro huracán que se llama Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es el antídoto?
Bueno, ese tiene, en este caso, Fernando Hierro, ex madridista, espera aplicarle la medicina del Real Madrid. Nos dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera.
¿Cómo
no?
Pero la España.
Pero lo que yo me imagino que a lo que se refería Alex es que, bueno, yo creo que ya Cristiano Ronaldo, después que solucionó sus problemas legales, ¿no? Porque ya lo, de hecho, ya lo solucionó.
Bueno, vamos a ver si lo soluciona, ¿eh? Porque lo que se está diciendo es que él tiene, digamos, una propuesta ahí, pero claro, luego es la Hacienda Española la que decide si está de acuerdo con el dinero que quiere pagar Cristiano Ronaldo o no. Ese es un punto muy importante. Se referían ustedes al huracán fiscal, claro.
Sí, 18.5 millones de euros tendría que pagar y 2 años de cárcel que no va a cumplir.
No, pero es que la cuestión es que a lo mejor la Hacienda Española no está de acuerdo con esa cifra y pide más dinero.
Bueno, pero el hecho, me parece a mí, de que ya vaya dilucidándose el asunto, como que le da él un poco de paz mental para poder enfrentar a España primero y después lo que resta en el Mundial, ¿no?
Bueno, tampoco creo que tuviera muchos problemas económicos Cristiano Ronaldo para afrontar esa multa. Luego, todas las cuestiones que vienen derivadas de esa cuestión, su ego, su petición constante de revisión de contrato, cuando los contratos están para ser cumplidos, y todas esas cuestiones, pues al final se van a traducir en un Cristiano Ronaldo quizás un poquito más enrabietado, con ganas de darle los morros a mucha gente que le criticó después de las declaraciones tras la final de la Champions, y hoy tiene su oportunidad ante España, porque Ronaldo no ha brillado en los partidos que ha jugado con la selección de Portugal ante el combinado español. Cristiano Ronaldo, que además, pues los antecedentes, 2 victorias de España en competición oficial, la del Mundial de 2010, recordemos, esa muy importante, y la de la Eurocopa en los penaltis. Así que vamos a ver qué sucede. Se presupone que España vaya al dominio del partido, que Portugal buscará la contra, y estos dos equipos a priori son los que van a clasificar para octavos de final, donde se verán bien con Rusia o bien con Uruguay.
José María, nos quedan 20 segundos. En 20 segundos ya nos has hablado hoy como analista, pero ya como aficionado. ¿Qué dice? Te voy a obligar a practicar el pitonismo. ¿Qué dice tu bola de cristal? ¿Quién gana hoy? ¿Portugal-España?
Gana España.
Muy breve, muy escueto y muy directo. Bueno. Y muy convencido, con mucha firmeza. Gracias, José María.
Gracias, se nos acabó el tiempo, así que el lunes estaremos de nuevo con ustedes. Alex Rivero, probablemente pues Jorge Morejón, Jorge Martínez. Un abrazo.
Adiós.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.